De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Periodistas, abogados y abogadas, cineastas, activistas y académicas de referencia mundial debaten estos días en la Universidad de Sevilla sobre movimientos sociales, tecnopolítica, cultura digital y derechos y libertades en Internet. Este congreso era inaugurado por videoconferencia por el portavoz de Wikileaks, Julian Assange, y hay en él voces de movimientos sociales internacionales, prácticas sobre la vinculación entre los movimientos sociales e Internet, y hoy queremos analizar en qué consiste ese vínculo y cómo se pueden retroalimentar. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a José Cantón, que es coordinador de este congreso. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué relación hay entre el activismo y las llamadas nuevas tecnologías?
Bueno, pues hay una relación mutua, no de dependencia de ninguna de las dos partes, pero sí una relación desde los inicios del surgimiento de las nuevas tecnologías en un contexto muy determinado, ¿no? En unos años, los años 70, en algunas zonas de Estados Unidos, en las que nacieron también movimientos como el pacifismo, el movimiento por la liberación de las personas homosexuales o el ecologismo, y en el que estas primeras personas, también influidas por los valores de los movimientos sociales, fueron dándole forma a las nuevas tecnologías. Y desde esos inicios, desde entonces, pues hemos visto cada vez más, ¿no?, que los movimientos sociales se apropian de las nuevas tecnologías con fines transformadores y con todos los riesgos que también conllevan, pues hacen un uso social de las nuevas tecnologías, pues para sus reivindicaciones, para su forma de organización y de comunicación de forma alternativa y con fines emancipadores.
Uh-huh. Hablaremos ahora de algunos ejemplos, pero me gustaría preguntarle si no existe el riesgo de que se cree un espejismo, de que a través de la pantalla parezca que hay activismo cuando en realidad no salimos de nuestra habitación o no salimos del activismo que se hace a través de Internet.
Pues sí y no. Ahí ese debate lo existió ya incluso con la prensa escrita, ¿no? La disfunción narcotizante se llama en términos teóricos, ¿no? Es decir, ciudadanos que pensaban que participaban en la esfera pública y en la política simplemente porque leían los periódicos, ¿no? Por una parte, obviamente, no podemos quedarnos siempre solo en Internet, pero por otra parte hay que reconocer que la mayoría o casi toda la actividad política, al fin y al cabo, es una actividad comunicativa. Cuando se convoca una manifestación, el propio nombre lo dice, lo que se hace es manifestar. Se comunica, en este caso, en la calle, con un número de personas, con tus cuerpos físicos, que obviamente tiene un valor trascendental. Pero al fin y al cabo, lo que se consigue tras una manifestación o tras una movilización es manifestar y comunicar, ¿no? Entonces la comunicación también forma parte de la política, ¿no? Y en una democracia especialmente, por lo cual no tenemos tampoco quitarle valor a ese activismo digital, que algunas veces incluso ha conseguido victorias o parciales o temporales, pero incluso más importante que el activismo en la calle, ¿no? Recordemos la ley CINDE, que fue parada y derogada, aunque después se recuperó con el tiempo, pero fue parada por un movimiento que no puso un pie en la calle, pero hizo una enorme presión a través de las nuevas tecnologías, ¿no?, y a través de las redes sociales.
Uh-huh. Y José Cantón, ¿hay activismos, hay movimientos que están más cercanos a Internet, otros más alejados? ¿Cómo se acercan según qué luchas a esto de las nuevas tecnologías?
Bueno, pues evidentemente dependiendo del tipo de movimiento, ¿no?, y mucho también de la configuración de cuáles son el perfil de los activistas, ¿no? Internet, digamos, la gran barrera que tiene en los países occidentales realmente es un poco de género, es importante, es un poco económica, también es importante, pero la gran barrera sin duda es la barrera de edad, ¿no? Es decir, entre la juventud, Internet es casi masivo y, sin embargo, las personas mayores que no le ven utilidad, ¿no?, o no han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, es donde hay una brecha digital. Por lo tanto, en los movimientos juveniles la apropiación y el uso de Internet es muy importante, y también hay que destacar que con el tiempo, digamos, incluso los movimientos más reacios o más alejados a las nuevas tecnologías, pues han visto, a raíz de las primaveras árabes, a raíz del 15M, del 132 en México, de las protestas en Brasil, ¿no? Pues han visto, digamos, que Internet es una herramienta potente, ¿no?, para tu organización, para tus reivindicaciones, para tu actividad.
Eso en Occidente, pero ¿qué pasa en otras partes del mundo con esa brecha digital?
En otras partes del mundo, por supuesto, la brecha digital de económica y de género también, obviamente sí tiene importancia. Sin embargo, podemos destacar, por ejemplo, el caso de los zapatistas mexicanos, ¿no?, que fueron uno de los primeros movimientos tecnopolíticos, ¿no?, en los que el uso de las nuevas tecnologías fue muy importante. Contrariamente al mito que existe, los zapatistas mexicanos no estaban en las montañas de la selva lacandona conectados a Internet. Los que sí estaban conectados a Internet eran movimientos sociales europeos y norteamericanos que simpatizaron con ellos y le dieron voz a ese movimiento indígena a través de las nuevas tecnologías. Es decir, no, para que las nuevas tecnologías tengan efecto, no es necesario que esos actores, digamos, más empobrecidos tengan un acceso directo. Simplemente con que se haya expandido la posibilidad de comunicación y la posibilidad de organización, pues también le beneficia en cierto modo. Y lo hemos visto también con las primaveras árabes en países muy empobrecidos, y obviamente solo una parte de la población, unas clases medias educadas, tenían acceso a las nuevas tecnologías, pero con ellas han dado voz también a esos movimientos y a esas personas en una situación desfavorecida o excluida, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tienen efecto incluso ahí, pero obviamente la brecha económica es mucho más importante.
Uh-huh. Hablábamos de los zapatismos, de las primaveras árabes. ¿Qué otros ejemplos nos permiten visualizar esa unión, ese nutrirse mutuamente de los movimientos sociales e Internet?
Pues mira, si hacemos un poco de arqueología, podemos remontarnos a las protestas antinucleares en los años 60, después el zapatismo, el neozapatismo, digamos, en Chiapas. El siguiente gran paso sería el movimiento antiglobalización y en el último ciclo de movilización, pues digamos que el 15M, por supuesto, Occupy Wall Street, la primavera árabe, las protestas en Brasil, la reacción contra el golpe de Estado en Venezuela, el Yo Soy 132 en México. Es decir, cada vez, digamos, se ha expandido más, ¿no?, y se ha asumido el uso de las nuevas tecnologías y va muy ligada, digamos, a una, digamos, cultura digital global dentro de los movimientos sociales, en la que este uso de las tecnologías no solo se queda ya en los movimientos sociales, sino que estamos ahora en un proceso incluso de cierta institucionalización de esos movimientos. Y las nuevas tecnologías están teniendo ya también repercusión muy importante, por ejemplo, en campañas políticas, tanto de partidos como de candidatos, ¿no? Ahí podemos citar tanto el caso de las confluencias y Podemos y en el caso español, como la campaña de Bernie Sanders en Estados Unidos o la de Jeremy Corbyn en el Reino Unido, ¿no? Es decir, que están afectando ya a las instituciones políticas, ¿no?
Uh-huh. Y José Candón, claro, hablando de todo esto, nos puede parecer y a veces nos da la impresión de que Internet es un espacio de absoluta libertad. Sin embargo, las expertas, los expertos nos dicen cuidado porque es un espacio que también está controlado por los poderes fácticos. ¿Qué margen de libertad tenemos en Internet?
Mucho más que antes de Internet, pero también muchos más riesgos, ¿no? A los inicios del estudio de Internet, pues había dos posturas como muy polarizadas, ¿no? Los tecnoutopistas y los tecnopesimistas. Los primeros pensaban que simplemente con disponer de Internet todo iba a ser un paraíso de democracia y libertad, y los segundos pensaban prácticamente que iban a volver a la Edad Media, ¿no? En verdad, las dos cosas, ¿no? Con el tiempo, pues hemos demostrado que las alertas y las esperanzas de ambos tenían razón. Es decir, hemos visto cómo Internet ha servido para romper un monopolio mediático y un monopolio de la opinión pública fuertemente establecido, ¿no? Y doblar, digamos, el pulso a esas grandes multinacionales de la comunicación. Pero también hemos visto, estuvimos aquí con Julian Assange, ¿no?, el caso Snowden, hemos visto también, digamos, la capacidad de vigilancia y de control, ¿no?, por parte de los gobiernos y de las empresas. Así que, como toda nueva tecnología, realmente los que estudiamos los medios de comunicación, esos debates los hemos visto o los hemos leído, obviamente, con el teléfono, ¿no?, con la radio, con la televisión. En verdad son debates distintos en cada medio, pero más o menos es igual de recurrente, ¿no? al fin y al cabo el tiempo, digamos, pues equilibra un poco, pero por supuesto Internet hay que hacer un uso también y hay que defender la propia Internet, no solo utilizar Internet para defender causas sociales, sino que la defensa de Internet es fundamental para garantizar la privacidad, para garantizar que no haya ese control, que obviamente también abre escenarios un poco terroríficos, ¿no?, del panóptico foucaultiano o de las distopías de Orwell, ¿no?, un control absoluto y una vigilancia que puede ser utilizada contra los movimientos sociales y contra cualquier ciudadano.
Uh-huh. Bueno, pues de todo esto se está hablando en la Universidad de Sevilla. Por cierto, para los que estén interesados, ¿está abierto? ¿Se pueden acercarse a participar de estas jornadas o tienen que inscribirse? ¿Cómo lo tienen organizado?
Bueno, pues el Congreso, como va sobre Internet, pues tiene la filosofía de Internet, ¿no? Es decir, es completamente abierto, completamente gratuito. Simplemente tienen que acudir a la Facultad de Comunicación, al salón de actos y acudir a las conferencias que deseen. Hoy empezamos.
Y supongo
a
que por streaming también, ¿no? Por esto de utilizar Internet.
Sí, también se está emitiendo todo por streaming. Y además quedarán los vídeos también para verlos después y a quien le interese, ¿no? Es decir, el Congreso es Creative Commons, ¿no? Es decir, abierto. Lo único, las personas, los alumnos que estén interesados en obtener después un certificado, pues tienen una hoja de firma, pero también igual completamente gratuito y completamente abierto para todo el que le interese.
Pues José Candón, coordinador de este Congreso, que vaya muy bien y gracias.
Muchas gracias a vosotros.